SER Podcast. Esto es Ni Tan Bien, con Carolina Iglesias.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hace unas semanas leí esta noticia que me dejó loca. El titular decía: las buenas personas son más felices, pero un exceso de bondad también podría perjudicar su bienestar. O sea, yo me he leído la noticia y básicamente, o sea, como que lo que dice es que durante mucho tiempo en los estudios de salud mental se dejaba a un lado el factor de la bondad, de ser bueno, pero que es una cualidad que, equilibrándola un poco con lo perra mala que es la gente, esto lo ponía así literal, pues puedes encontrar la felicidad. Es un estudio de la Universidad de Carolina del Norte, pero no sé si las personas que estudiaron vivían en el país de la gominola, porque no tengo datos. La cosa es que lo que te dice es que seas buena, pero lo justo. Y yo os digo una cosa, yo intento ser buena, compense o no, esté Mercurio donde esté, que tampoco está más retrógrado de lo que está ahora mismo este mundo. O sea, que buena tampoco significa ser pardilla. Esto es importante, porque yo quiero hacer cosas por los demás y que no me aporten nada más que estar contenta por la otra persona, aunque sea un esfuerzo, pero tampoco un mega esfuerzo, porque no queremos ser pardillas, hay que volver a lo primero. Pero yo voy a seguir queriendo, ser buena. Y si la gente luego es mala, pues será infeliz, aunque yo veo a la gente mala con una sonrisa que parece el gato de Alicia en el País de las Maravillas. Pero yo voy a ser buena, porque luego hay cada peña, también te digo, que vaya tela, pero que voy a ser buena, punto, ya está, que me va mejor ser buena, porque si ya ahora me acuerdo de cosas que hice mal sin querer en 1998, ¿cómo voy a querer ser mala a posta? O sea, me gustaría dormir 8 horas seguidas algún día de mi vida, y ojalá también poder reclamar horas de sueño que te quita la gente, o sea, reclamarlo como el bizum, o sea, pedir a la gente que te lo quita, toda esta gente mala, una notificación de me debes 200 horas de sueño, ya está, por haberme hecho sentir fuera de lugar. Yo lo veo como idea, me parece bien, porque es que hay gente que es muy mala, ¿eh? O sea, chicas, yo no puedo más. O sea, que no quiero decir hija de puta, porque decir hija de puta es de mala gente, pero se entiende, porque yo elijo ser buena. Pero no me toquéis el papo. Empezamos el programa, vamos.
Ni tan bien. Carolina Iglesias.
En el programa de hoy tendremos sección del calzot de la radio, Charlie P. Además, entrevistaré al modelo y creador de contenido Daniel Illescas. Pero antes, a ver qué se cuenta mi amiga, la más sinvergüenza, Laura Márquez. Un aplauso para ella. Hola, Mega.
Hola, Mega.
¿Llevas a Pingu?
Llevo a Pingu. Sí, estoy not, yo también. Not. Sí, sí.
Me gusta.
Me lo regaló mi madre porque ha dicho, ya que tienes una edad, que se note. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú, amiga?
Bueno, yo voy ahí un poquito tu.
Bastante tu.
Bastante. Muy poco yo, muy tu.
Tu. Y muy poco toto.
Y muy poco toto.
La verdad que sí.
Intentando ser buena gente también, pero
se te da bien.
Es complicado. Ya, pero claro, por eso a lo mejor soy tan desgraciada. ¿Puede ser eso? El artículo de la Universidad del Invent, ese que tenías ahí.
Sí.
Puede ser por eso.
Puede ser.
Pero para estar menos tú, lo que estoy haciendo es bastante deporte otra vez.
Muy bien.
Porque a mí
se nota. Es que ese pedazo de brazo.
Hombre, está Pingu ahora mismo.
Pongo.
Que le ha salido, le sale por aquí el pico. Estoy haciendo bastante deporte porque a mí eso me va muy bien para la cabeza. Uh-huh. Y además es sano. Y está muy bien, ¿no?
Claro,
porque
claro.
Cuando uno está regu o hace cosas sanas o se pone. Yo me podría volver a poner a fumar. Y no queremos eso.
No.
No he vuelto a fumar. Y tampoco me he enganchado a los vapers.
Ah, no.
Qué movida los vapers.
Buf.
¿No?
Ya ves.
¿No crees?
Sí, sí, sí. O sea,
yo que soy periodista de ¿vapeáis aquí? No. Bueno,
claro.
Deberíais.
Hombre, nuestra amiga que tenemos, que hubo una temporada que lo tenía hasta colgado del cuello.
Sí, bueno, como si fuera un rosario.
Claro, de verdad.
Claro, yo es que ahora yo soy periodista de investigación.
Desde luego.
Lo he dicho muy raro, pero sí, me ha salido un poquito Eva González. Yo soy periodista de investigación.
Sí.
Uh-huh. Estoy a un reportaje de llamarme Laura Serra.
Sí, sí.
He estado investigando la movida de los vapers.
¿De los vapers?
Sí, porque Yo creo que sano, no debe ser aspirar vapor. todo el rato, además. O sea, hay gente que buceando va echando pompas.
O sea, claro, claro. O sea, sí, es raro el vapor ese. Ya están saliendo gente que está un poco moñic.
Claro, y además eso, o sea, gente que en vez de una bomba de oxígeno lleva un coco en un honey o lo que sea eso, que tiene unos nombres rarísimos, claro, tía, que parecen geles.
¿Sí?
Entonces, yo estoy un poco con la mosca detrás de la oreja y he querido investigar un poco y he ido a hablar con un vapor.
Madre mía.
No entiendo las risas, es mi trabajo, ¿vale? A ver si salimos. Me está dando vergüenza.
Sí, ¿eh?
De decirlo.
Esto sí. Esto, no entiendo tu criterio. Esto sí te da vergüenza.
Me da vergüenza todo, pero ahora se me nota más.
Bueno.
He ido a hablar con un vapor para ver si podemos arrojar un poco de humo.
En la oscuridad. Por favor, vamos a verlo.
Hola, ¿qué tal? Soy un vapor. Soy de los discretitos, sí. El otro día me confundieron con un Bluetooth. Estuve así, pinchado en un ordenador media hora. No me chupes. Me quedan solo 732 caladas. Tú verás. Estáis locos con los vapers. ¡Locos! ¿Cómo se dice? ¿Vapers o vapers? ¿Vapers o vapers? Me pasa lo mismo como el váter. ¿Vaters o váteres? Mira a mi primo. Si no parece un bote de spray. Con esto te vas a hacer snorkel. La gente... con escoliosis, sabor coconut melon, respétate.
¿Me pones a cargar?
La gente lo chupa todo lo chupa la gente. Bueno, todo no. Un amipur, un... a todo se amorra. Cualquier día va a chupar la gente, vas a ver a la gente amorrada a un boli. Y luego la boca como la madre de la vida de Brian. La gente, venga a chuparme. Como si fuera sano. Que tengo nicotina. Tengo nicotina, ¿no? Tengo nicotina. Que tengo... tengo cosas malas, vaya. Pero vamos, es que chupar vapor, bueno, no puede ser. Pero claro, como sepo a chuche, sé de sabor, sabor de amor, todo me sabe a ti. Mira, déjame, me está entrando una ansiedad que me voy a acabar chupando yo. A mí no me hables así, que se me suben los humos, ¿eh? La gente me chupa porque dice que soy mejor que el tabaco. ¿Tú sabes lo que es mejor que el tabaco? El aire de la sierra. Me te ha chupado un pino. Es que tengo la boquilla rechupeteada toda, la tengo llena de baba. Tú sales por la noche y todos tus amigos chupándome. Todos chupándote el vapor. Me chupan todos los amigos. Y tú por ahí, toma, chupa. Y ni me lo presentas. Dos besos, por lo menos, te quiero decir. Mira, watermelon, Francisco, y ya me chupa. Pero, hombre, me llevan colgado al cuello. Algunos así, como una GoPro. ¿Me quieres guardar en el bolsillo? ¿Tengo que ver yo lo que hay que ver por ahí? Ponme a ver a Jordi Évole en vez de a lo que veo. Es que no quiero ver yo tus 5 de la mañana. Chupao. Es que claro, vamos provocando, también te digo. En los paquetes de tabaco, ¿qué sale? Una garganta con setas, un enfisema pulmonar. Y en los vapes, un oso panda, un kiwi con un sombrero. ¿Qué vas a chupar? Pues el unicornio, evidentemente. La ley antitabaco. Fumar dentro de los sitios, no. Ahora, el vapor, todo el mundo ahí, que parecen todos el clonador de lluvia de estrellas. 5.458 caladas. Un martes. Que no me chupes. Hay toxic, como la Britney. Hay toxic, you sleeping under. O mí, ya ni lo sé. Ya me he descargado.
Me he descargado.
Tú puedes chuparme cuando quieras.
Nada me apetece más.
¿Me pueden ingresar ya?
Imposible.
Es una duda que tengo, por favor.
Eres una persona graciosísima. Un aplauso para Laura Márquez.
Muchísimas gracias.
¿Cómo estamos? Pues ni también con Carolina Iglesias.
Seguimos en Ni también y ya está aquí a mi lado una persona que viaja más que Willy Fogg, es uno de los creadores de contenido más importantes de nuestro país. Y además hoy viene ya no solo como creador de contenido, sino como ganador del desafío. Un aplauso para Daniel Illescas. Oye, enhorabuena.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Yo, sinceramente, flipo con todo lo que has tenido que hacer. O sea, son el programa del desafío, quien no lo conozca, es todas estas cosas que dices, a que no te atreves a hacerlo,
tal cual.
Pero con fuego, porque eso además es. Os encanta el fuego.
Exacto, les encanta el fuego, les encanta el fuego, y cuando haces algo de fuego dicen, bueno, pues ahora con los ojos cerrados, y ahora con esto, y ahora con esto. Y si el año pasado se hizo de una manera, pues este año hay que hacerlo pues todavía más. Pero la verdad que es un programón, me lo he pasado muy bien. Y al final yo he disfrutado, porque a mí me gusta la adrenalina, me gusta hacer este tipo de cosas, y al final pues lo he disfrutado mucho.
Es verdad que ya antes, o sea, sí que pues eso, en viajes, o sea, habías viajado en globo, paracaídas...
Sí, un poco de todo hecho,
o sea,
sí,
ya
sí.
Estas cosas ya las tenías tal, pero es verdad que, yo qué sé, estuviste pues en un columpio, ¿no? Que
sí, giratorio.
Que daba como 11 vueltas, que claro, que yo me acuerdo de pequeña en el parque, era como, bueno, a ver si consigo darle
exacto,
la vuelta.
Exacto, exacto.
Y tú, 11...
11 creo que fueron para atrás, y luego hice para adelante unas 7. O sea, que al final me motivé un poco y dije, pues bueno, ya que estoy dando vueltas un poquito más, ¿no? Y luego a eso le añadieron fuego, lógicamente.
Claro, por eso, ¿por qué no? Con fuego.
Ya que damos la vuelta, pues venga, le ponemos fuego.
O sea, ¿en algún momento tú sientes miedo?
La palabra miedo no, pero sí que respeto. Al final hay un equipo detrás súper profesional, todo se hace pues de manera segura, pero sí que es verdad que cuando te presentan la prueba dices, ¡guau! La que me espera, guapa. Pero sí que es verdad que bueno, una vez ya pues estás entrenando y te ves con confianza, pues vas quitándote ese miedo, que al final se... En una palabra sería respeto, sobre todo con este tipo de cosas.
Es que hasta la de las sillas también le prendieron fuego. Digo, chico, de verdad, soltad el mechero.
Exacto. O sea, le tengo que decir que a Jorge Salvador le encanta el fuego, pero es que luego consigue que es verdad que todo lo que él ve luego es espectacular.
Claro.
Y siempre, pues, hay un equipo detrás de profesionales, y en el tema del fuego también hay un gran equipo de especialistas de cine, así que todo se hace bajo mínimos riesgos, aunque parece que hay mucho riesgo, pero siempre estamos protegidos.
Pero aún así es como de ponte tú a razonar contigo mismo cuando hiciste la prueba de que estabas metido bajo arena, que te ibas sepultando la arena y tenías que ir abriendo como unos candados y tal. Que mientras te sigue cayendo arena encima, que tienes como una escafandra aquí para respirar.
Esa ha sido una de las pruebas más angustiosas, tengo que decir.
¿No?
Realmente es como si te enterraran vivo. Además, no puedes respirar bien porque respiras por un tubo, está cayendo continuamente arena, no ves nada, tienes un tiempo limitado, ves que eso va creciendo, que te vas enterrando, la arena pesa. Pero
es que
la verdad
me está dando taquicardia
sí,
de escucharte,
sí.
¿Sabes?
La verdad, o sea... que cuando lo ves y estás en el momento, no piensas tanto. Hasta que lo he visto en televisión y dices, hostia, pues al final las cosas tienen su qué, ¿no? Pero cuando lo estás haciendo no piensas tanto. Entonces, al final, pues luego lo ves y te sientes orgulloso,
claro.
Orgulloso de lo que has hecho.
O sea, yo es que claro, además encima, bueno, el reto de la apnea, que es el que se hace en más sitios, el que es más impresionante, has batido todos los récords del programa.
Sí.
O sea, has aguantado 4 minutos y 47 segundos desbancando a Rosa López.
Exacto.
Bueno, me gusta mucho el podium, porque es como de un podium pues muy random de profesiones, realmente,
random,
¿no?
Verdad,
has desbancado a Rosa López, pues ya está. Que eso pues es algo que Bisbal no puede decir, es así. Porque en OT, ya lo siento, es una realidad. Cuando estás, o sea, vamos a ver, después estando casi 5 minutos sin respirar, ¿Qué pasa cuando tomas aire después de 5 minutos sin respirar? O sea, ¿ves manchas? ¿Ves una luz? ¿Te sale Rosa cantando Euro Mega Celebration?
Cantando. O sea... No, la verdad es que cuando sales de ahí no piensas en nada. Y yo, en ese momento, bueno, se ven las imágenes, si aguanto un segundo o 2 segundos más, literalmente me hubiera desmayado, un blackout que se dice en la apnea. Fui al límite y puse mi cuerpo a lo máximo que podía ese día. Estaba muy nervioso con los directos. Sí que es verdad que en los entrenamientos pues estás mucho más relajado. La apnea necesitas como total relajación, no pensar mucho. Y ese día pues solo pensaba en aguantar y en aguantar. Pero sí que es verdad que 4:47 cuando sales lo único que quieres es respirar, sentirte otra vez una persona normal.
Claro.
Y bueno, reaccionar a lo que acabas de hacer, que cuando sales, literal, te puedo asegurar que no sabía ni cuánto había hecho, hasta que no te dicen el tiempo. Pero es que, claro, cuando te dicen el tiempo y dices, bueno, sé que puedo llegar hasta cierto punto, pero cuando te dicen el resultado, pues al final pues te sientes orgulloso y ves que es una prueba donde pones tu cuerpo al límite y es una lucha continuamente contra tu propio cuerpo.
Porque tú ahí, o sea, eso, no tienes referencia temporal, o sea, no estás viendo eso.
No, cuando empiezas la apnea desde el principio, solo piensas en relajarte y en desactivar cada parte de tu cuerpo para que esté totalmente relajado. Al final es muy mental, sobre todo la apnea estática, es totalmente mental y el truco está en relajarte lo máximo posible. Sí que es verdad que luego está el factor en el que llega un momento que te vienen las contracciones y mucha gente entra en pánico porque ahí tu cuerpo te está pidiendo respirar y tú, claro, tienes que hacer todo lo contrario.
Ya.
Aguantar y tu cuerpo va reaccionando en él, se está ahogando, pero tu cuerpo está capacitado, bueno, porque tenemos a Juandi, que es un experto en apnea y ha aprendido mucho, en que puedes aguantar desde la primera contracción casi 2 minutos más. O sea, puedes estar sufriendo 2 minutos
hasta poder salir.
No apetece nada. Ahora mismo no me apetecería nada volverla a hacer, la verdad.
Oye, ¿y cómo se prepara eso? ¿Tú estabas en tu casa metiendo la cabeza en una olla?
No, literal que la apnea no se puede entrenar mucho. Es de las pruebas que menos se puede entrenar.
Ah, no. Claro, porque
contra más entrenas es peor para el cuerpo. Entonces, ahí sí que es verdad que teníamos que hacerle caso a Juandi y al equipo, y cuando ellos decían de entrenar, entrenábamos. Pero no es una prueba donde se entrene como otras pruebas que se han entrenado muchísimo y le dedicas muchísimas horas. Al final es un entrenamiento no muy extenso, pero sí que con pequeños matices muy importantes, sobre todo en temas de respiración,
claro,
estar muy relajado, el tema de la comida influye también.
¿Ah, sí?
Sí, menos comas, mejor.
Claro, menos comida. Y claro. Y por ejemplo, en el momento de la apnea, tú me estás diciendo todo el rato, hay que estar relajado. Claro.
Imposible.
Porque tú, ¿qué estás pensando cuando no estás respirando? O sea, ¿cantas canciones mentalmente?
Ese es un truco que mucha gente utiliza y que te aconsejan. Por ejemplo, si te sabes una canción desde principio a fin, pues cuando estás haciendo la apnea la vas cantando y quieras o no, tu cabeza inconscientemente está pensando en la canción y no en lo que estás haciendo.
Claro.
Pero a mí ese truco no me funcionaba.
Ya.
Entonces yo lo que hacía era intentar relajar cada parte del cuerpo y luego me imaginaba como mi rutina desde que me levanto, o sea, hasta lo que aguantase
estaba,
del día.
Estaba repitiendo
tu día. Pero con muchos matices. Es decir, suena el despertador, cojo el teléfono.
Y tú ahí.
Me voy a limpiar la cara, me limpio los dientes, pero todo como muy detallado para que montase una historia en mi cabeza a la hora de no darme cuenta, llegan las contracciones y ahí se te olvida todo.
Claro, claro.
Y ahí es una lucha continua porque sabes lo que estás
ahí
haciendo.
Ahí ya estás en plan, aguanta. Piensa en Rosa.
Y pensé, claro, un poco en Rosa en, ¿sí, ese, no?, momento. Porque yo sabía que, bueno, en los entrenamientos, incluso en algún entrenamiento hice más que en el directo. Sabía que podía llegar a una, ostras, cifra, pero luego está claro que cuando haces un directo los nervios pues te penalizan. Al final no es lo mismo que estar tranquilo, sin cámara, sin público, saber que te está jugando nada.
Sí. La intimidad.
Al final la mejor apnea es aquella apnea que entrenas y que dices, bueno, pues soy a ver lo que aguanto, y claro, es cuando más aguantas.
Ya. Bueno, también ya habías hecho submarinismo.
Sí, pero es algo que yo recalco bastante, que no tiene nada que ver, porque yo, por ejemplo, soy muy nervioso y de lo peor que voy es en la cabeza, y la apnea es muy de cabeza. Entonces, al final, el submarinismo, el buceo, es un tipo de entrenamiento que no tiene nada que ver con la apnea estática. Yeah. Entonces, me costó mucho ponerme al límite, pero al final soy un cabezón y quiero hacer las cosas lo mejor posible. Y luego tengo otra cosa que en la apnea es muy importante, que es sufrir. Aunque parezca que soy un poco masoca, no lo soy, pero sé que puedo llegar a un punto, pues intento un poquito más.
Ya. Yeah. Claro, eso es una personalidad, no es la mía. O sea, quiero decir, es como...
un poco más o casi que soy, la verdad que...
Pero que bueno, tiene que haber gente que haga eso. O sea,
sí.
Claro, eso sí.
Pero
total.
5 minutos sin respirar, a quien se lo dice, pues ves. Al final, sin ser profesional ni haber entrenado nunca esta modalidad, pues es un poco loco.
¿Esa fue la más difícil para ti? Porque luego sí que tuviste como cosas de baile que implican... son diferentes dificultades, porque también la parte de sentir vergüenza, no sé cómo lo llevas, que al final...
Pues tienes toda la razón, donde peor me sentí fue en el baile, me sentía torpe, a lo mejor no me gustaba cuando me veían los vídeos porque me repasaba las coreografías en casa y me veía torpe, no lo pasé bien en el baile, porque salía totalmente de mi zona de confort,
claro,
y es algo que nunca había hecho, pero la verdad es que luego le cogí el gusto, o sea, luego le empecé a coger el gusto, aunque
ahora,
no me guste cómo baile... O sea, cómo bailaba, al final pues le cogí el gusto y al final es algo que aprendí y el desafío es eso, ¿no? Hacer cosas que sales totalmente de tu zona de confort. Pero para nada fueron las más difíciles. Tengo que reconocer que la más difícil fue hacer un cubo de Rubik en apnea, que eso ya es una salvajada.
Es que yo, o sea, que
Tuve, o sea, que aprender a hacer un cubo de Rubik.
Haciendo el pino puente mientras le prenden fuego al cubo.
Nada, eso fue una locura. Eran una prueba donde ya cuesta hacer un cubo de Rubik si nunca has hecho uno, sí, que sí. Para mí ya me explotó la cabeza. Pero es que luego tenía que aprender a hacer el cubo de Rubik en un tiempo determinado, que yo se lo pregunté a ChatGPT si era posible hacer esto, y me dijo directamente que no, que necesitaba mucho más tiempo para poder hacerlo.
Ah, muy bien.
Entonces dije, bueno, pues si necesito más tiempo, pues le tendré que dedicar más horas. Entonces, literalmente, me obsesioné tanto que pasaba 24 horas del día con un cubo de Rubik todos los días haciendo cubos de Rubik. Todos los días. Me iba de viaje, en el avión, en cualquier viaje, toda la semana, hasta que, cuando me dijeron, oye, ¿alguna anécdota sobre esta prueba? Pues que hasta mi chica aprendí a hacer un cubo de Rubik sin haberle explicado, porque me veía tantas veces hacerlo que lo acababa aprendiendo.
¡Ostras!
Y la verdad que fue una locura, porque tuve que aprender a hacer el cubo en menos de un minuto y medio, porque era lo único que me dejaba pues mi propia apnea. Porque no es lo mismo hacer una apnea relajado que hacer una apnea pensando, que es todo lo contrario. Tú en la apnea necesitas relajación. Ostras. Y no pensar en nada. Y ahí tienes que pensar y no estás relajado, o sea, es todo lo contrario.
Oye, Antena 3, que te devuelva estos minutos de respiración. O sea, quiero decir, te sale a deber. O sea, de verdad, pero que, claro, que fuerte. De hecho, cuando hiciste la prueba esto de lo de la arena, que fue tu abuela, que era, sí, como, madre mía, ya podía haber ido el día del baile.
¿Sabes? Literal que me dijo, ¿por qué no me llevaste a verte bailar? Que a mí me gusta verte bailar. Nada, la peor prueba que podía venir, vino a verme.
Bueno, como muy, muy buena actitud. Bueno, es que tú, o sea, quien te conozca, la relación que tienes con tu abuela es preciosa. Yo lo primero que conocí de ti, y me encanta, siempre la gente, además, ahora mismo hay muchos, muchos momentos de gente que, pues eso, que crea contenido, sí, con sus abuelas y demás. Y veo a muchas abuelas muy felices, y otras a veces que digo, la abuela está trabajando mucho, ¿sabes?
Sí, sí, sí,
y
total.
La forma que siempre has tenido de tratar el tema de tu abuela, que es cumplir sueños de tu abuela, sí, me parece una preciosidad.
Muchas gracias.
Que lo estoy diciendo y casi puedo ponerme a llorar. Pero claro, con ellas has hecho...
He hecho todo lo que ella ha querido y lo que creo que tenía que hacer, porque al final ha sido pues la persona que me ha cuidado durante muchos años, he convivido mucho con ella, y creo que a raíz del COVID mi abuela se va a vivir con mi madre, entonces nos separamos, esa relación que tenemos de cada día, y sí que es verdad que muchas veces nos olvidamos de que nuestros abuelos están en casa, pero dejan de hacer cosas que a lo mejor nunca te has planteado hacerlas. Y dije, yo me quiero ir con la conciencia tranquila de que mi abuela va a cumplir todos los sueños antes de que se muera, y tener esa conciencia de que tengo la suerte de poder hacer muchas cosas y a lo mejor ella me puede acompañar. Y al final pues cumplimos todos los sueños. Le dije, dime lo que quieras, pídeme lo que quieras. Y yo ahí dije, bueno, me va a pedir cosas imposibles, pero voy a intentar hacerla realidad. Y no, la verdad que todo lo que me pidió era difícil de conseguir, pero lo conseguimos. Al final me la pude llevar a Japón, que al final con 87 años que tiene, irse a Japón, a la otra parte del mundo, un avión súper largo, pero lo conseguimos. Y pudo vivir experiencias como esa, ir al Caribe, fue a ver la Alhambra. Pero su sueño favorito, y siempre lo dirá, era ir a la Feria de Sevilla. Que al final es simple, ¿no? Dices, hostia, ir a Sevilla. Pues su sueño de toda la vida era poder cumplir ir a la Feria de Sevilla. Al final lo pudimos cumplir, estuvimos en las casetas bailando, la gente disfrutó mucho de ella, ella disfrutó mucho. Y bueno, al final eso es lo que me llevo, ¿no? Creo que también he podido inspirar a mucha gente a poder hacer eso con sus seres queridos y que puedan disfrutar de que cuando no están, pues es una pena y que pues te arrepientes, ¿no? De no haberlo hecho antes.
Total.
Entonces, pues bueno, me voy con una conciencia tranquila que el día que le pase algo, pues he podido hacer todo lo que ella quería.
Qué guay, Dani, de verdad. O sea, es que me parece increíble. Es que además, hay un momento de la vida cuando estás creciendo y eres pequeño, igual un momento de adolescencia, que a veces como, o sea, mucha gente, a mí no me ha pasado, pero sí que veía como que ir con los abuelos o con los padres no era guay. Entonces,
exacto,
es como, son unos años que se pierden al final.
Total.
Entonces es como que alguien, pues eso, como tú, de esa imagen, y me pone muy contenta que vean que es muy guay estar con tus abuelos.
Totalmente.
O sea, pasar tiempo con ellos es muy guay, y es una cosa que lo vas a tener para ti, para siempre, y con el tiempo valoras más. O sea, que me parece increíble. Y de hecho, o sea, tu abuela ahí, que estaba, además me encanta que le dice a Roberto Leal cuando va al desafío, me alegro mucho de verte. O sea, que quiero decir, como la tía.
Sí, porque es una fan total.
Claro.
Está todo el día viendo la televisión, en el sillón, y al final su parte favorita del día es ver la televisión, entretenimiento. Y al final parece que no, pero puede pensar que lo conoce toda la vida, pero no lo conoce, pero verlo, porque lo ha visto tantas horas en tele,
claro,
que luego lo ven en persona y cree que lo conoce de verdad y no conoce. Pero la verdad que ha podido cumplir no solo sus sueños, sino que también los míos, de acompañarme en cosas como, por ejemplo, verme en televisión, incluso verme en El Hormiguero, que es su programa favorito desde... Bueno, lo he visto con ella toda la vida en casa, a la hora de cenar, pues... No sé, al final me orgullece, ¿no?, haber cumplido todos sus sueños y también, pues, parte de mis sueños que pueda verlos y vivirlos en primera persona también.
Ya ves. Bueno, y también, o sea, estuviste en Masterchef.
En Masterchef
Celebrity
también, vino también de invitada. Claro. Sí, la verdad que la abuela ha vivido estos años conmigo como una reina y me alegro de poderlo haberlo compartido con ella. Qué mejor que con ella, igual que con mi familia, ¿no? Porque hablo mucho de mi abuela, pero mi familia también es muy importante para mí. Sí que es verdad que yo he convivido con mi abuela en mis momentos más difíciles, que es la adolescencia, que no sabes qué hacer ni por dónde tirar, y mi abuela pues siempre me ha dado esa libertad y me ha cuidado como si fuera un hijo.
Qué guay. Además, de hecho, vi que tú empezaste en, bueno, en 2000, como en 2007,
sí,
en Fotolog.
Sí, en Fotolog.
En Fotolog.
Que mucha gente no sabrá ni lo que es.
No, no, y esto es así, porque además, o sea, somos del 93 los
sí,
dos.
Sí, sí.
Sí, hay gente que vota, que no sabe lo que es Fotolog, pero bueno, esto es parte de la vida.
Una red social muy antigua, antes de Facebook,
que
incluso.
Que subías una foto con un texto, era una especie como de blog, pero que la foto tenía más peso en ese momento, ¿no?
Te tenían que comentar,
claro.
Incluso teníamos una cosa que se llamaba Gold,
claro,
que eran 200 comentarios.
Claro, tú sobrepasabas los 20 comentarios en las publicaciones, claro.
La verdad que fue una época donde yo creo que era la parte influyente de esa época.
Claro.
Empecé ahí en el Fotolog y poco a poco fui arrastrando pues esos seguidores, ¿no?, por decirlo de alguna manera, a las nuevas aplicaciones como fue Facebook, como fue Instagram y, bueno, tuve también en otras redes sociales como había el Ask, Metroflog y todas estas que, bueno, que ya son épocas que...
Le mandamos un beso al cielo,
sí,
allá donde estén.
Totalmente.
Ya ves. Pero claro, empezaste en 2007 y estoy viendo como que hasta 2000, bueno, también, o sea, el sector hasta 2013 o así, no hiciste como tu primera campaña, tampoco había llegado la publi a las redes sociales, o sea, todo este tiempo fue por amor al arte.
Por amor al arte, yo hacía lo que realmente a mí me gustaba. Yo cuando salí de los estudios, lo primero que hice es, vale, me voy a vivir con mi abuela, no tengo trabajo, me tengo que buscar la vida. Entonces pues me busqué la vida, trabajé en un supermercado, también pues ayudaba a mi padrino que es fotógrafo pues a los eventos, lo acompañaba de asistente, hasta que llegó un momento que me dijo, oye, ¿y si te metes en una agencia de modelo que tienes imagen y tal? Y bueno, pues venga, me metí de modelo, empecé a compartir las cosas que hacía en mi día a día, viajaba a Milán, me hacía mis castings, lo compartía, pero como por amor al arte, pero
claro,
porque a mí me gustaba compartirlo con la gente. Y poco a poco pues bueno, empezaron las redes sociales y a partir de ahí, sin darme cuenta, yo creo que nadie de los que nos dedicamos a día de hoy a las redes imaginábamos de que podríamos vivir de ello. Al final, pues mira, también te digo que si a día de hoy no viviera ni fuera mi trabajo, lo seguiría haciendo porque me gusta lo que hago. Me gusta hacer fotografía, compartir. Entonces, orgulloso, ¿no?, de haber seguido lo que realmente me ha gustado siempre y convertir ese hobby en un trabajo.
Total,
y al
porque
final, pues,
tú de pequeño, como no existía esa profesión, ¿qué querías ser?
La verdad que cuando te preguntaban de pequeño qué querías ser, pues yo jugaba al fútbol toda la vida, siempre he querido ser futbolista. Hasta que llegó un momento...
Buena
que,
profesión.
Una, o sea, buena profesión.
Para de euros está bien.
La verdad que desde los 3 años hasta los 23 jugué a fútbol. Sí que es verdad que luego me penalizaron las lesiones y lo tuve que dejar. Y tuve que decidir en un momento, pues bueno, el fútbol ya pues no va a llegar a nada. Me gusta lo que hago, sigo invirtiendo mi tiempo en viajar, en compartir, en las experiencias que hago, en la fotografía. Y poco a poco, haciendo lo que me gusta, pues crecí en redes. Así.
Ya ves, y los viajes también que haces son bien tochos.
Muchas gracias.
Joder.
También tengo que reconocer, y lo diré siempre, que bueno, al principio no éramos mucha gente que nos dedicábamos a las redes, y entre unos y otros nos ayudábamos lo poco que éramos. La época de Dulceida, tuve la suerte de que bueno, ella me extendió, ella me dio la mano de poder aprender de este mundo que yo desconocía. Yo al final hacía mis cosas, pero no entendía tanto ese sector. Entonces al final hicimos ahí una buena piña en el que nos ayudábamos mutuamente y les tengo estoy muy agradecido porque al final, pues también gracias a todo este grupo, pues he podido dedicarme a ser influencer.
Claro, tú en este tiempo habrás visto de todo.
De
en,
todo,
en,
sí,
en
sí,
esto,
sí.
Porque al final es eso, como yo estaba metida en el mundo YouTube también en eso tal, pero yo era como, pues quiero decir que nos hacíamos amigos porque éramos cuatro. Entonces es como que eras como un grupito que se juntaba gente por ciudades.
Exacto.
En Madrid, no sé qué tal, y nos íbamos juntando. En todo este tiempo... Ves subir, bajar.
Total.
Hay veces que.
Yo es no, una montaña rusa.
Ya te digo.
Sin parar.
Es muy complicado y luego también te, como que conoces a mucha gente y que cada uno es de su padre y de su madre. Es que al final lo único que hay en común es. Bueno, nos gusta grabar vídeos.
Total. Y luego ves que, bueno, la gente que empezó, pues mucha gente pues ya no sabe de ella o ya ha dejado de seguir. O sea que. A mí desde el principio siempre me decía, no, si lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse y totalmente. O sea, en este mundo al final seguir día a día creando con esa motivación, tengo que decir que yo estoy en mi mejor momento a día de hoy. He podido hacer que desde las redes sociales pueda vivir experiencias y pueda tener el privilegio de hacer programas de televisión como Masterchef, como El Desafío, y ya desmarcarme un poco también de las redes, seguir haciendo lo que a mí me gusta, que son las redes.
Total.
Pero ya das ese pasito en algo que bueno, pues es un poco más, ¿no?
Total. Y de hecho, yo tenía una pregunta porque es que, o sea, tienes muchos premios de tu trayectoria de redes, el Gen Z, mejor influencer de la lista de Forbes, pero el ídolo,
el
no,
ídolo
hay,
no
se resiste.
El ídolo no ha caído. La verdad que le tengo una espinita clavada, pero eso no depende.
¿A qué rata tenemos que matar? O sea, quiero decir, o sea, Charlie tiene uno, tampoco te creas que le ha servido
la
de mucho.
La verdad que a Charlie le tengo mucha envidia ahora mismo. No, claro. La verdad que bueno, al final yo no. Yo he estado nominado varias veces a los ídolos, no he tenido la suerte de ganarlo.
Sí, sí, no han,
pero
si han decidido,
estoy orgulloso. Al final estás orgulloso ya de estar nominado,
sí.
Que es mucho. Pero sí que es verdad que tienes esa espinita clavada de decir, bueno, pues al final uno de los premios que más me haría ilusión tener, pues no lo tengo. Pero no todos son los premios. Creo que también el día a día y bueno, la gente lo valora, los seguidores. Y cuando vas a algún sitio, pues lo que más me orgullece, yo creo que es que valoren lo que hago. Entonces al final me quedo con eso. Ya
pero,
no, porque
pero,
se ha ganado un ídolo, no, pero bueno, me gustaría.
Ponte la pila ya, ¿eh? O sea, que ha aguantado 5 minutos sin respirar. O sea, ¿qué más necesitas? Hombre, es que es así.
Sí, sí.
Bueno,
sí,
ahora
pero...
tienes el premio del desafío.
Eso, que me quite lo bailado, que ese es más difícil conseguirlo, la verdad.
No lo tienen los de viajes de los ídolos. No, hombre, a ver si este año toca, pero es verdad que bueno, ahora ya somos tantos que es muy complicado.
La verdad que es que cada vez hay más gente y bueno, hay que reinventarse constantemente.
Total.
Las nuevas generaciones muy fuertes y la verdad que, bueno, eso también nos va bien para ponernos las pilas todos. Entonces,
total.
Yo creo que también hay que valorar toda la gente que viene. Es un mundo en el que ha crecido muchísimo y es lo que hablábamos, ¿no? Yo llevo 12 años haciendo esto y las nuevas generaciones pues vienen muy fuertes y hay que aprovechar. Que
total.
Aprovechar de ellos, de toda la gente que está y ayudarnos unos a otros.
Eso, que no se olvide. Dani, muchas gracias por venir.
No, gracias a ti por invitarme al programa. La verdad que es un privilegio estar aquí.
Qué bonito
y a ver
eres.
Si
o sea, no
y a ver si hacemos alguna aventura juntos.
Venga,
apúntatela.
Vamos, cuenta conmigo, ya te lo
apnea,
digo.
Apnea, 5 minutos.
Sí, apnea en Japón. Ahí vale, venga. Ahí eso te lo compro, ¿vale? Dani, muchas gracias, mucha suerte.
Gracias
en todo, en los ídolos el año que viene, si no gana Dani, Aida, te reventamos.
Si no, de que me dejen al menos dar el premio.
¿Os te imaginas? Ya de humillación, ¿eh?
No.
Oye, que nada, que muchas gracias. Que aquí tu casa para lo que necesites.
Muchas gracias a vosotros.
Para Daniel Illescas.
Gracias.
Seguimos en Ni Tan Bien y vamos a ver qué nos cuenta Charlie P. Un aplauso para ella.
¿Qué pasa?
Charlie P.
Carolinchi.
Hola.
Oye, le vendo el premio ídolo a Dani, ¿eh? Si
sí,
quiere.
¿No?
Pone revelación, pero lo tacho. Dani, te vendo el premio.
Ya está.
Podría haberlo traído para que lo tocara un poco.
O para chulear.
Para chulear,
fuerte, ¿no?
Sí, tío.
Tú ganaste heavy. Mucha gente. En tu
joder.
Categoría estabais nominados.
Sí, 11. Era la categoría con más gente nominada, imagínate.
Más mérito.
Bueno, sí, sí, brutal, fue brutal. Bueno, hoy es 9 de abril.
¿Qué estamos en Radio Fórmula? Bueno, bueno.
Mañana es 10 de abril y el domingo es 12 de abril. No es que esté repasando los días de la semana, ¿vale? Es que son días de reflexión para mí cada año y este año no va a ser menos, ¿vale?
Uh-huh.
El 12 de abril, no sé si tú sabes qué día es, pero el día 12 de abril es el Día Internacional del Hijo Único.
¡Anda!
Y un día... como hoy, hace 34 años, el 9 de abril de 1992, que yo no tenía ni 2 años y me estaba preparando para disfrutar por segunda vez del Día Internacional del Hijo Único, mis padres decidieron que esos no iban a ser sus planes. Y el 10 de abril, a 2 días del Día Internacional del Hijo Único, mis padres decidieron quitarme eso y darme un hermanito.
Vaya.
¿Vale? O sea, no podían esperar al 13 de abril. No, ellos tuvieron que dármelo el 10 de abril, 2 días antes del Día Internacional del Hijo Único. ¿Vale? O sea, yo aún no tenía la capacidad de racionalizar y poder disfrutar del Día Internacional del Hijo Único, que ya me lo quitaron. ¿Vale? Como a las perras que las castran antes de la primera menstruación porque así no saben lo que es. Pues lo mismo. Igual, si no tenías esta información, la tienes. Sí, muchas veces te recomiendan castrar a los perros antes de su primera menstruación porque así ya no sabes.
Ojalá
no
me hubieran castrado,
sí,
la verdad.
La verdad sí, es que sí. Bueno, pues es lo mismo con el Día Internacional del Hijo Único, ¿vale? Uh-huh. Mis padres no me dieron la oportunidad de demostrar que yo era suficiente como hija, que ya me habían puesto un repuesto. O sea, antes de que yo pudiera demostrar nada, ya dijeron, uy, 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 hay que probar de hacer otro. O sea, mi hermano y yo no nos llevamos ni 2 años, ¿vale? O sea, para que se... Entonces, yo no había podido hacer nada y ya estaban, uy, uy, vamos a probar otra vez, porque esto, o sea, antes de que yo pudiera andar, dijeron, vale, hay que intentar otra vez, hay que hacer otro, hay que ir a por otro, ¿no? Es que no me dieron la oportunidad de demostrarles que yo era suficiente como hija, pero es que tampoco me dieron la oportunidad de decepcionarlos como hija. O ya. Sea, no hubo tiempo de nada. O sea, a los 13 meses de edad ya habían hecho otro. O sea, yo tenía 13 meses, que aún no se sabe hacer nada, y ya habían hecho otro, ya, ¿sabes? O sea, fueron tan rápido a por otro que ni siquiera me dio tiempo a poder ser una decepción para ellos. O sea, cuando mi hermano nació, yo no tenía ni 2 años y ya me decían, uy, tienes que ser un ejemplo para él. ¿Ejemplo de qué? Si yo aún no lo sé hacer.
Claro.
O sea, yo aún no sabía hacer nada. O sea, nadie me vio decir mi primera palabra. Nadie sabe qué dije, cuál fue la primera palabra que dijo, porque cuando yo la dije, todo el mundo estaba mirando cómo a mi hermano le caía la baba. ¿Sabes? Nunca nadie sabe cómo fueron mis primeros pasos, cuántos di, si me tropecé, si caí, dónde iba, qué buscaba. O sea, nadie sabe nada, porque cuando yo estaba dando mis primeros pasos, todos estaban mirando el primer pelo rubio de mi hermano. O sea, y luego se preguntan que qué han hecho mal para que yo ahora sea cómica. ¿Vale?
Claro.
Claro, ¿qué han hecho mal para que yo ahora necesito una profesión donde tenga el foco yo todo el rato? Y se preguntan qué han hecho mal para que yo quiera ser cómica. O sea, si se hubieran esperado a que yo pudiera hablar, habrían sabido que yo lo que quería no era un hermano, era un perro. Porque mi primera palabra fue perro, Sánchez. No, perro. Fue perro mi primera palabra, ¿vale? Pero claro, tanta prisa. Entre mi hermano, vale, ¿sabes cuánto tiempo hay luego entre mi segundo hermano, o sea, mi primer hermano y la segunda?
¿Sí?
Hay 6 años y medio de tiempo.
Vaya, diferente, o sea, confianza.
Claramente, sí. O sea, entre mi hermano y mi hermana hay 6 años y medio, 6 años y medio que mis padres estuvieron en plan, ¿qué? ¿Otro? ¿O qué?
Yeah.
¿Sabes? Como dubitativos, ¿no? Como, a ver, déjale a ver qué haga, ¿no? Le dieron una oportunidad de 6 años para demostrar si era o no era suficiente, pero a mí me dieron un periodo de prueba de 12 meses. O sea, 12 meses, fui la versión demo de mis padres, ¿vale? O sea, la prueba gratuita de Netflix antes de empezar a pagar, ¿sabes? O sea, 12 meses es, y además son los 12 meses en los que no sabes hacer nada, pero ni yo ni nadie. O sea, alguien informó a mis padres que a los 12 meses de edad lo normal es que no haga nada. En plan, que no es que yo no esté funcionando, es que nadie funciona a los 12. Alguien avisó a mis padres. O sea,
En general. Porque ellos,
en plan, uy, no funciona esta hija, vamos a por otra, ¿no? Total, que así que hoy, 9 de abril, ¿vale? Voy a hacer una de esas cosas que es tan catalana, que es celebrar una derrota. Vale, hoy celebro que hace 34 años yo pensaba que mi reinado de hija única iba viento en popa, ¿vale? Y no sabía que mañana, 10 de abril de 1992, se me sería arrebatado el trono, ¿vale? Hoy celebro 34 años del día que me quitaron el título de hija única demasiado pronto, ¿vale? Hoy celebro 34 años del último día en que tuve toda la atención de mis padres, ¿vale? Cuando mi futuro prometió prometía una vida tranquila, sin la necesidad de atención de la gente, cuando pensaba que tendría una profesión de estas a la sombra, que sería traductora, que todo iba para allá, hasta me saqué la carrera de traductora, claro. Pero ¿qué pasa? Que me jodieron con un hermano y ahora tengo que ser cómica. Hoy celebro 34 años del último día en que tuve una habitación para mí sola en casa, ¿vale? Aunque no tenía ni cerebro para disfrutarla ni saberlo, ¿vale? Y bueno, ya mañana celebro el cumple de mi hermano. Feliz cumple, hijo de puta.
Un aplauso para Charlie P y para su hermano. Aquí sigue Charlie, ha vuelto Laura, ya estamos las tres pájaras fumonas de Dumbo, esa imagen.
Uf, brutal imagen.
¿Por qué pájaras? Está todo hilado.
Yo vapeo.
¿Tú vapeas? Os traigo una noticia de un pájaro que se lo ha pasado muy bien en Estados Unidos y no es Trump. Encuentran un tucán después de 4 meses perdido en Las Vegas.
Brutal.
O sea, siento como que este titular lo tienen con un espacio y van poniendo el nombre. Encuentran sí. a un señor en Las Vegas, claro, perdido.
Claro.
O sea, encuentran la aguja del pajar,
claro. Encuentran así.
Entonces, claro, yo que sé, ¿vosotras habéis estado en Las Vegas?
No.
Porque si no, no habríais vuelto.
No.
Claramente.
No. De hecho, nunca he estado en Estados Unidos.
Ya, yo bueno,
estaba
sí.
en Canadá.
Bueno, ella siempre ha sido indie en cuanto a sí, los viajes.
Pero, claro. Sí, yo, pero no he estado en América del Norte.
Sí, yo he estado en Nueva York solo, pero no he estado en Las Vegas. Pero claro, creo que si fuera en Las Vegas haría todo eso que es lo que hacen allí, que es rebozarme en el capitalismo. Y creo que haz cosas ilegales, porque está todo sí, muy al límite, la verdad.
Sí, claro.
Pero en Friends es muy divertido.
Resacón en Las Vegas es lo único.
Claro,
el resacón contacto
en Las Vegas.
Que tengo.
Pues sí. Ojalá. Entonces, viendo que...
Ojalá.
Resacón en San Chinarro,
en
me da igual, o sea, me vale. La cosa es que cuando leo como estas noticias como de actualidad, cada vez como que aparece un titular que parece más inventado. O sea, como que parece que si te inventas un titular no llega a la altura de un tucán perdido en Las Vegas, que parece una peli de Disney,
brutal,
como La Tostadora
sí, sí.
Valiente. Entonces, tenemos como dos boles con La Tostadora Valiente, buena película, beso a todas
yo
las lloraba, tostadoras.
Tío, y mira que era una batidora. Que
claro,
se
claro, con
sin
sentimientos,
botón, pues.
Pero es que...
No era el cerdito valiente.
No, la tostadora la, también
no sé,
era valiente.
¿Ah? O sea, no seas especista. Valiente. O si un cerdo es valiente, una tostadora también.
Y una diva pues también,
sí,
es valiente.
Sí, genial, valiente.
Hombre.
Bueno, sí.
Bueno, la tostadora Eurovisión.
La tostadora Eurovisión, ya está, punto. Bueno, ya no. Pues a Euro Junior, lo que haya.
A Masterchef
a Celebrity. Bueno, la cosa es que tenemos un bol con personas
genial.
Y otro con situaciones para
vale.
hacer nuestros propios titulares. Y elegir cuál,
en
por cuál apostamos.
Muchos periódicos funcionan
así. Funciona así, por eso.
Hay una noticia de relacionada con pájaros y a Estados Unidos también, que me hace mucha gracia, que salió hace poco, que eran que tuvieron que separar a los 5 loros del zoo de Nueva York porque se animaban los unos a los otros insultando a la gente. Y tuve una noticia que tienen que separar a los 5 loros del zoo de Nueva York porque...
Están ahí. Porque, así vas vestida,
sí,
puta, vaya.
Se
calvo, calvo.
Y cada persona, o sea, me pareció una noticia extraordinaria que claramente
no
se te ocurre si no es que es
claro.
verdad, ¿sabes? Bueno,
pues
venga, vamos allá.
No separéis a los loros, dejar que camelen. Bueno.
Bueno, atención, la primera
Laura
persona.
No puede más.
Free the parrots.
Free the parrots.
Vale. ¿Persona?
Venga.
Carmen Lomana.
Carmen Lomana.
Uy, hay que separarla.
Hay que separarla.
Probarían la existencia de los aliens.
¿Cómo?
Carmen Lomana probaría la
existencia de los aliens.
A lo mejor hay que sacar otra persona porque es como ese
claro, plural, dos personas.
Carmen Lomana
y
venga.
Unos yogures caducados.
Me pega. Probaría, podría cuadrar, ¿vale? Probarían
la existencia
de los aliens, ¿vale? Charlie, venga, dale.
Venga. Una pelusa del armario de Dulceida. ¿Otro?
Bueno, no. A ver qué situación sí, tenemos.
Sí. Una pelusa al madre de Luceida.
Vale.
Que le dé el premio ídolo a Daniel Illescas.
Se ha mencionado mucho a Dulceida hoy.
Sí.
Va a aparecer. Como lo menciono otra vez, sale por la puerta de ahí.
Causa el caos en la playa de la Barceloneta.
Oye, me gusta. Una pelusa del armario de Dulceida
causa
el caos
en la playa de la Barceloneta.
Este
me gusta.
No, sí.
Vale. Tenemos otra más, si nos deja rata. Vale, perfecto.
Venga, Arturo Valls.
Arturo Valls, que ha venido... Valls.
Valls.
¿Vale?
Vals.
Es que es difícil.
Vaya, que cuesta cuando no sabes pronunciar algo, ¿eh?
Sí, pero se trata de... Bueno, tranquilita. Arturo Valls.
Es trending topic por su aparecido con el rey emérito.
¡Wow!
¡Wow!
Me pega, ¿eh?
Está bien.
Yo esto no lo pienso, Arturo.
Yo tampoco.
Yo tampoco, hombre.
Pobre rey.
No, hombre. Ya le gustaría el emérito hacer ahora caigo.
Bueno.
Bueno.
A ver, que sí, lo inventó sí. Él.
Se llama Kai.
Yo caí.
Yo caí.
Rey Juan Caigo primero. Perdón.
Nos van a echar a
los No tres. Pasa nada. Si es emérito, es... hay vacío legal, ¿no?
Sí.
Pero emérito, el mérito, ¿dónde lo tiene? ¿Dónde está?
En el suelo.
En el suelo. No pasa nada. A estas
otra,
horas.
Otra, que esto
venga,
lo...
venga,
un
venga.
Corte limpio que lo puedo
un hongo hacer. Del Amazonas.
¿Un qué?
Un hongo del Amazonas.
Un hongo del Amazonas.
Por su parecido al rey emérito. No, no, ¿qué? ¿Qué? A ver.
Publicará sus memorias el próximo mes.
Brutal.
Me gusta.
Brutal.
¿Vale?
Una rata chepuda.
¡Anda! Mírala, mírala qué contenta.
Te quiero más que a mis ojos. Es que sí. Mi tata.
No, pero lee el papel.
Ay, perdón. Una rata chepuda. Era
lo
eso
está, se lo está inventando, ¿eh?
Una
no
rata
lo ponía
chepuda
eso.
En la cara es el secreto de la eterna juventud.
Gema, ven. ¿Ah?
A ver.
¿Ah? Ponte aquí, sentada. A ver, Gema.
Hola.
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 ¿Qué?
Como rata chepuda. No, ¿qué no? Como rata chepuda, ¿das fe?
Doy fe porque además a mí me suelen echar mucha menos edad de la que tengo. Bueno, mucha menos, pero no la aparento.
Pero a ti no, tú no te pones a ti misma en la cara.
Porque ya soy yo.
Claro,
claro. Entonces,
ella es la rata.
Es como la baba de caracol. El caracol ya es claro. Joven, ¿no?
Porque, Gema, tú tienes 30 años ya.
Todavía
casi.
No. Me quedan unos meses. Ah. Pero casi, sí.
Vale, vale, vale.
Ah, pues no te echan menos, ¿eh? Sí.
No, pero
mira,
es verdad que.
Te acabo de echar más. Tú tienes como 32, ¿no?
Como sois unas viejas, claro, tenéis envidia.
No, bueno, es que claro, Gema, que.
Qué la llevo fácil con un cristal de por medio, zorra.
La conozco desde que tenía 25 o algo así, y es como de ya te toca tener 30
sí,
años.
Claro,
no
es que
sé,
sí.
No vas a ser siempre una joven promesa. Ya sí. Está, ya eres una vieja promesa, Gema.
Claro, pues soy la joven de los treintañeros.
Ya, o sea, aquí en esta casa siempre vas a ser la voz más joven de la radio.
Ojalá.
No hay challenge, la verdad. ¿Sacamos otro?
Sí,
vale. Venga.
Porque si no voy a insultar a esa guarra.
Un billete de 5 euros.
Vale, un billete de 5 euros.
Sale a subasta por 5 euros y nadie lo compra.
Brutal.
Vaya, buenísimo.
Vaya cierre. Vaya cierre. La O.
Increíble titular. Uy, o sea, uy. Chicas, de verdad, un trabajo tenemos aquí. Te quiero.
Uno no, pero eso tú, yo tengo 8.
Ya. Y yo. En fin, con esta imagen de ensueño, míralas.
Unidades.
Unidades.
5.
El 5, de verdad. Chicas, ¿os lo habéis pasado bien?
La verdad es que sí.
¿Podéis hablar al micro? Porque va de esto. O sea, podéis. A ver.
Sí. Ojalá.
Pero.
Uy.
Ojalá siempre el programa así.
La verdad es que sí.
Sí.
Ojalá no. Yo parece que he hecho más apnea que este hombre.
¿Queréis hacer apnea?
El desafío.
El desafío. Aguantar a estas dos.
Desde luego.
Muchísimas gracias a toda la gente que.
De nada.
Que nos. Por favor. De verdad, no puedo
gracias
más.
Gracias a Dulceida por el premio.
Gracias a Dulceida por el premio Ídolo Revelación.
Y por las pelusas de su hermano, que era un gran momento.
Gracias a la gente que nos ve al otro lado, gracias a este público maravilloso, a Laura, a Charlie, a la gente en la pecera. Os queremos muchísimo. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Adiós!
Y también, Carolina Iglesias.